Este podcast es presentado por Descubre Puerto Rico y es una invitación para que conozcan más sobre la isla que tiene la gente más cálida y con el espíritu más vibrante del Caribe. Vive Boricua.
Estamos acá en Puerto Rico, tu tierra. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal va la cosa?
Bien, gracias. Gracias por el espacio, hermano. Contento con todas las cosas lindas que están pasando. Feliz siempre cuando estoy en Puerto Rico y celebrando la neta que va conectando bonito.
Genial, genial. Felicitaciones por ese disco. Espectacular. Gracias. Ya pronto se cumplen 20 años desde Fuego y Amor, tu álbum debut.
¡Qué a rayo!
¿Cómo recuerdas esos días ahora mirando hacia atrás? ¿Cómo te ha tratado el camino?
Mano, ha llovido mucho. Mucho camino, siempre hacia arriba, tiempos difíciles, muchos obstáculos, pero muchas victorias bonitas también, y yo creo que cuando hay más obstáculos, pues las victorias se saborean aún más.
Hablando de esos obstáculos, ¿cuáles crees que son esos altibajos o primeros golpes que todo artista debe vivir al menos una vez en su carrera?
Yo creo que a todo el mundo es bonito que le digan que no de vez en cuando. Yo creo que eso nos lleva a la mesa de trabajo de nuevo, al taller, y nos obliga a buscar más profundo, a trabajar en nuestra identidad, más allá del arte, digo de la identidad artística, pero en lo que sea que uno ve en la vida. Yo creo que el no es importante, porque nos pone a prueba nuestra perseverancia, y esta industria en específico, pues es difícil, y mientras más dura la piel, pues más fácil el camino.
¿O algún no que te haya impactado durante tu carrera?
Todos. Claro, como yo creo que como mucha gente, me dijeron en varias ocasiones que no, que esto no era lo mío, que esto no era para adelante, que yo no era suficientemente esto, suficientemente lo otro. Pero todo eso, no sé, cuando uno tiene algo trazado así en la mente y en el corazón y uno sabe que es de uno, pues sigue agradecido de esos no y de esos momentos, por lo mismo que te contaba, porque me llevó de nuevo a la libreta, a empezar de nuevo y autoobservarme. Siempre hay algo verdadero en esos momentos también.
Preparándome para esta entrevista, me topé con una anécdota tuya de cuando pensaste abandonar la música y a los pocos días te llamó un representante de Thalía para que tocaras con ella. ¿Este momento fue el que te cambió la vida, uno de ellos?
Uno de ellos, definitivamente, uno de los más importantes. Yo estaba viviendo en Nueva York en aquel momento, llevaba 5 meses atrasado en la renta sin pagar. Ya mi primer hijo había nacido y era difícil, estaba poniéndose la cosa difícil. Yo estaba empezando a pensar que quizás debía buscar el trabajo entre comillas adulto, el trabajo responsable, volver a terminar mi estudio en música y no sé, ser maestro, lo que fuese. Y sí, me llamaron, tal cual, tan pronto lo dije, se lo comenté a la mamá de mis niños. Y ella, muy bonita y muy sabia en aquel momento, me dijo: yo no creo que vayas a ser feliz si dejas de hacer música, pero si es lo que quieres hacer, pues te apoyamos. Y a los 2-3 días me llamó Paul Forat, un ejecutivo, él era el AIR, ejecutivo de Sony Music en aquel momento. Nunca había recibido yo una llamada de un ejecutivo de la disquera. Teléfono de casa, teléfono de pared, y decirme: mira, Thalía estuvo viendo unos videos de artistas en desarrollo y te escogió para que eres un artista nuevo en este proyecto que va a ser tipo Unplugged, que es primera fila. Y así fue, y dije: dale. Y me dice: tienes que estar aquí mañana. Y mañana estuve allí y la canción es tal, que ya me la conocía por Donato y Estefano. Ensayamos una sola vez y vámonos. Y nerviosísimo por muchas cosas, por la oportunidad y por estar ahí con Thalía, que era, la veíamos en las novelas a menudo.
¿Y ahí, después de eso, la bola de nieve empezó a crecer?
Bueno, tampoco así. Fue una oportunidad bien bonita porque, pues, obviamente mi público crece gracias a Thalía. Es la primera exposición internacional que tengo. Pero en aquel momento yo llevaba poco tiempo con Sony Music, que ellos habían comprado un contrato de la disquera independiente donde yo venía, pero aún quedaban ciertos compromisos contractuales con ellos. Obligaciones contractuales y no las cumplieron. Entonces sacamos mi disco justo cuando salió lo de Thalía y ahí regresaron los de la independiente a amenazar con demanda. Tuvimos que sacar todos los discos de las tiendas, así que no pude aprovechar capitalizar ese momento de la mejor manera. Pero igual, todo pasa como tiene que pasar y eso, pues, me da más hambre y me vuelve a... Pues, me caigo, pero me levanto, me caigo, pero me levanto. Y uno sigue levantando y está más, con más fuerza.
Claro. ¿Cómo es que te cambia la vida de la noche a la mañana?
¿Cómo me cambia la vida de la noche a la mañana? Con calma, definitivamente. Calma, sí, eso estuvo heavy. Pero hasta también fue progresivo de cierta manera, porque yo después de lo de Thalía regreso a Puerto Rico por accidente más o menos. Yo, Cani García, me invita a cantar en un, creo que es su primer coliseo en Puerto Rico, su segundo coliseo, Si Tú Me Lo Pides, que era un tema que hicimos en mi primer disco Bajo Son. Y cuando subimos a cantar tarima, yo todo el coliseo cantando la canción y yo digo, coño, espérate, esto está como interesante, ¿verdad? Y me dicen, sí, no, esto está pegado aquí número uno, si tú te mudas para acá vas a tocar. Y yo digo, yo llevo aquí 5 meses sin pagar renta. Así que empaqué, me fui a Puerto Rico y sí tuvimos unos años de mucho éxito, bonito, más local, pero vivía tranquilo, bien estable de la música. Ya, pues lo que pasa con Calma definitivamente es cambio de vida de una realidad a otra. Muy, muy lindo.
¿Y cómo te encuentras ese cambio?
¿Cómo me encontró?
Sí, sí.
Gracias a Dios a los 38 años de edad. Yo siento que me hubiese pasado a los 20 y pico y me volvía loco. Yo soy un tipo bien, o he sido, un tipo de la que me gusta la vida. Entonces siento que era mucho ruido ese tipo de éxito. De cantazo. Con todo y a los 38 me movió el piso. A los 20 y pico siento que hubiese sido diferente, pero me encontró, mano, más preparado, en un buen punto de mi carrera para trabajar con eso, pero sin esperarlo tampoco. Yo creo que ya yo estaba en un sitio de una resignación bonita. Uh-huh. Pues coño, yo tengo un éxito que me permite vivir de la música cómodamente y, pues, y escribo para otros artistas y ya yo me veía más hacia ese camino. No me imaginaba que íbamos a tener un éxito de ese tipo. Ni cuando escribí la canción, yo siempre encontré la canción especial por razones personales, pero nunca la vi, la disquera no la vio y yo no la peleé, como hay canciones que sí peleo. En ese momento dije, ah, pues no, pues seguimos escribiendo. Y no, si no fuese por un gran amigo mío que falleció, Joey Santiago, que conoce a alguien de Medalla en un bar y me dice, coño, mándame la canción para enseñársela, se la enseña. Le piden una reunión para Sony, se da la reunión y dicen, bueno, Medalla quisiera trabajar con ustedes en esta campaña. Y el presidente de Sony dijo, bueno, pues si van a poner unos chavitos ahí, pues suelta la canción y el resto es historia. Luego entra Farruko y la lleva a otro nivel. Una bendición increíble, bro. El éxito de Calma y que haya sido con una canción así, yo diría que 2 años antes, 1 año antes, estábamos en México. Y estábamos en un carro y Jordi me pregunta... O vine aquí de México, una de esas dos. Y Jordi me preguntó, si estaba Despacito, bien pegado. Me dice, si tú tuvieras una canción así, un fenómeno del mundial, ¿qué canción tú quisieras que fuese? ¿Qué tipo de canción? Y me acuerdo como hoy decirle, primero, yo no sé si yo quiero ese tipo de canción. Porque eso es... Eso te cambia, entonces, trae muchas cosas. Pero de tenerla, quisiera que fuese una canción que hable de bienestar, que como para ayudarte a reír, ese tipo de cosas. Así que agradecido que ese tipo de canción haya sido la que me llevara a conectar de manera tan, tan masiva.
¿Y cómo convives con ese éxito hoy en día?
Con gratitud y alegría, mano. Toca a la gente, ha tocado a la gente bien bonito. La manera en que los niños han conectado con la canción a través del mundo, más allá del idioma, más allá de la cultura. Agradecido, mano. No soy de estas personas que está cansado de ah, no quiero cantar esta mierda, tú sabes. La verdad que no, me la disfruto aún y siempre, pues coño, va a ser un momento al que quiero regresar y como revivir esos momentos lindos de esa etapa.
Como una oportunidad que te dio la vida. Genial. ¿Hay algún ritual que tengas para despejarte de todo eso si en algún momento es sobrecogedor, digamos, el éxito, la fama?
Mano, mi vida misma, la vida tal cual como la vivo. Yo tengo 3 hijos que mantienen los pies bien en la tierra. Yo soy bien de mi casa en este momento de mi vida. Tengo mi estudio en mi casa. Además de eso, pues mi rutina diaria, medito, me ejercito. Puedo pariciar como un demente y luego como que vivo limpio también. Entonces yo digo que eso, yo soy una persona. También es que me pasé los 38 años, ya me trajo de una manera que no vivo en ese rollo de la fama, ni en ese... me dejo consumir por eso. Tiene sus cosas bonitas, tiene sus cosas, ¿verdad? Pero también es una ilusión, entonces pues, no me envuelvo mucho por ahí.
Bueno, volviendo a tus inicios, ¿tú en qué momento es que te mudas a Nueva York de aquí?
Yo tenía 20 años. Yo me fui de aquí a Minnesota, de hecho. En Minnesota cumplo 21 y dos semanas después de mi cumpleaños 21 me monté en la guagua Greyhound con la mochila, la historia cliché. La mochila, la guitarra, no había un teléfono inteligente y tenía una grabadorita con cassette chiquitito donde tenía un par de canciones que había escrito en Minnesota y las escuchaba todo el viaje. Y me llegué un noviembre 30 del 2001, justo después de septiembre 11.
¿Te duró el cambio? ¿Extrañabas Puerto Rico?
Extrañaba Puerto Rico, especialmente en Minnesota. Cuando llegué a Nueva York, yo estaba bien pompeado de estar en Nueva York. Siempre tuve esa ilusión de vivir allá. Así que fue como una transición súper fácil. Y sentía la emoción de estar en Nueva York, este lugar, ¿verdad? Que todos conocemos como un lugar de oportunidades y de luces y shows y todo este tipo de cosas. Así que tan pronto llegué, empecé a cantar en open mics y a meterme en cada esquina, me invitaron o no, y poquito a poquito empecé a conectar y encontré mi sonido. Yo creo que Nueva York fue como un momento pivotal en mi vida y se vuelve la escuela de verdad para mí musical. Ya yo cantaba y escribía y tocaba, pero encontrar mi sonido, yo siento que todos empezamos sonando a nuestras influencias. Eso es parte del proceso como de destilación hasta que te encuentras. Encuentras tus colores y tu sonido. Y en Nueva York siento que ahí dices, ah, puñeta, esto es lo mío. Y por ahí poco a poco y llenaba un sitio y decía, coño, si yo tengo esta oportunidad de hacer esto en Puerto Rico, en otro lugar, yo siento que funcionaría igual. Y ahí seguí. Nueva York fue, y sigue siendo importantísimo, mi segunda casa.
Claro. ¿Hay alguna tradición puertorriqueña que celebrabas con tu familia o cuando estabas chico?
Todas. En Puerto Rico era, cuando vivía acá, sí, súper criollo. Las Navidades, lindas siempre. Los Reyes, Día de la Candelaria con mi mamá, quemar el árbol. Todas las fiestas.
¿Algún plato boricua favorito o que te tenga algún recuerdo?
La carne mechada de mi mamá, con arroz blanco.
Genial. Bueno, también a temprana edad comenzaste en Broadway. ¿Cómo fue llegar allá? ¿Cómo fue sus inicios?
También de loco, nunca fue algo que busqué. O sea, me gustaban los musicales, pero nunca, yo no perseguía la actuación. Yo tuve una manager allá que se llama Giovanna Castro, sigue siendo una gran amiga, que cuando la música no estaba necesariamente conectando, no estábamos generando dinero o lo que fuese, me decía, no, lo primero me dijo, vete a una audición en el Teatro Apolo en Harlem. Y para un papel principal, y yo le dije, pero ¿qué voy a hacer yo allí? No, dale, confía en mí. Fui y me dan el cabrón papel. Llego al primer ensayo y yo no sé ni qué carajo llevo allí. Yo veo a todo el mundo con lápices, marcadores. Y yo llegué aquí con las manos vacías a observar y aprender. Yo siento que de mis mejores cualidades ha sido la adaptación. Llegaba allí, me adaptaba, leía, aprendía, absorbía, observaba. Y ahí empecé ese camino de la actuación, especialmente en teatro, y luego de eso trabajé en varias películas y llegó la oportunidad de hacer Broadway de la vida y música de Celia Cruz, que fue una experiencia espectacular por muchísimas razones. Primero, estar en Broadway en Nueva York, que está cabrón, pararte ahí y decir, ok, yo vine aquí a trabajar dentro de ese teatro y esto es lo que estoy haciendo. La camaradería, el drama, de vivir con creativos, tú sabes, en espacios tan cerrados por tanto tiempo, se pone interesante, pero enriquecedor. Además, la obra como tal habla de Celia desde sus comienzos y obvio, ella cantó en la Sonora Matancera en Cuba y mi abuelo fue cantante principal de la Sonora Matancera en Cuba también, así que yo sentía que tenía la oportunidad de vivir, como de viajar en el tiempo y vivir el momento de mi abuelo de cierta manera, así que fue muy bonito, mágico.
Genial, claro. Además de la adaptación que me cuentas, ¿qué otra lección te dejaron esas primeras experiencias allá en Broadway?
Mano, el aprender a trabajar bajo presión, el teatro musical, especialmente a esa magnitud, bien difícil, bien comprometido. Hay gente que tiene ataques de pánico y ansiedad en medio del trabajo. Eso pone mucho trabajo, muchas horas, especialmente el tiempo de ensayo y esas primeras semanas donde todo puede cambiar porque están midiendo tiempos y lo que fuese. Diría eso, la disciplina. Hay días que llegué todo jodido y la pagué y la sufrí. Entonces tú dices, coño, hay que escoger las batallas mejor. Y también pues lo que me dio en cuestión escénica. Siento que me nutrió mucho, dado ya de cantante, estando en el escenario 8 veces en semana, 8 funciones a la semana, por tanto tiempo, bonito.
Qué gran campo de entrenamiento, ¿no?
Muy brutal, muy heavy.
¿Vienen más roles como actor o te gustaría seguir explorando la rama de la actuación?
Sí, sí, yo siento que ella es parte de mi expresión. Es algo que disfruto. He tenido la oportunidad de trabajar con gente muy buena que han sido increíbles, generosísimos conmigo y me han enseñado y apoyado en el camino. Siempre ha sido, la música siempre será mi fuerte. Y mi primera, ¿verdad? Mi primera manera de expresión y mi primer amor. Pero me gusta mucho la actuación. Me gusta y siento que va mientras la música descansa. Es como simbiótico. Yo tomo un tiempo de actuar y un tiempo de música. Y se apoyan simbióticamente. Una nutre a la otra. Y en la actuación siempre me gusta trabajar con algo que yo sienta que pueda defender con integridad, que algo resuene, que pueda pues, trabajar de manera íntegra.
Bueno, como me comentabas, en tu familia hay una gran cantidad de músicos, ¿no? Comenzando pues por tu abuelo. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la música para ti?
Mano, no, es algo que no puedo identificar como el día tal, porque yo nací rodeado de esto. O sea, yo nací con la noción de que mi abuelo era esta superestrella. No lo tenía cerca, él vivía en Nueva York, entonces había como una mística aumentada por eso también, la distancia. Mi papá, cantautor, músico, la banda ensayaba en la casa, él escribía todo el tiempo, me incluía en el proceso de sus composiciones. Yo iba a todas las barras del chamaquito a verlo cantar, al teatro, lo que fuese. Así que siempre fue muy parte de mí, yo no recuerdo no saber lo que soy.
Genial. O sea, nunca te sentiste como una alienígena por
no,
ahí.
No, digo, hubo momentos así de cuando mi mamá no quería que yo fuese músico. Y esa mierda que me dice, entonces, ¿qué carajo voy a hacer? Y te pones a pensar, bueno, pues yo a lo mejor podría hacer eso, pero no, fue como entretener cosas por un sentimiento falso de seguridad, de querer buscar, no sé, como mantener la paz. Pero no, la música es lo que soy.
¿Y cómo hiciste para salirte con la tuya?
Como hice como para fumar y todas otras cosas, esconderse. Genial. Yo, sí, de chamaquito decía que tenía grupos de estudio y montábamos bandas de garage. O sea, decía mi mamá, no, fui a estudiar, hoy llego tarde de la escuela, lo que sea, porque hay un grupo de un estudio, un proyecto, lo que sea, y lo que estudiábamos era practicar canciones y todo eso. Y poco a poco así fuimos hasta que ya lo... O sea, no había break, no tenía break de no aceptarlo. Era o lo tolerábamos o vamos a tener una pelea inmensa el resto de nuestra vida.
Además de tu abuelo y tu papá, ¿qué otros artistas clásicos puertorriqueños crees que te ayudaron a formarte o adquirir gusto por esto?
Muchísimo, muchísimo. Y de mis generaciones y de anteriores, porque vengo de escuchar de mi papá. Obviamente mi abuelo de esa generación, Daniel Santos, Gilberto Monroy. Silvia Resach, ya más de acá, bueno, Ismael Rivera, el gran combo desde sus versiones originales, Gilberto Santa Rosa, Cultura, Draco, nuestros poperos también, Ricky, muchos, los rockeros de aquí también, Fofé, sí, muchos de todos los, Vico sí. Vico para mí fue súper, de mucha influencia en mi carrera y cada día lo veo más.
Bueno, hace poco lanzaste La Neta, tu más reciente álbum de estudio. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo es entre Munay y este nuevo disco?
Sí, son dos discos completamente diferentes. Obviamente, pues, unidos por mí y por mi esencia y mis colores de voz y mis intenciones al componer también, que siempre pues, se encuentran ciertas cosas y ciertas intenciones. Pero La Neta yo creo que es un disco más mío. Munay fue como un disco de concepto de amor y que viene de sonidos un poquito de Sudamérica con todo este, el rollo de la ayahuasca y todos los sonidos de... ¿cómo se llama eso? Andino. Y fue un disco bien tropical también, bien como el vestido de calma. Como el frosting del bizcocho calma. Entonces todo se hizo bajo ese concepto. La neta, yo digo que es un disco más mío, un disco donde regreso un poquito a Nueva York, a los sonidos de Nueva York, a esa manera de componer, un disco con una simpleza a propósito, conversacional, hecho en mi casa. Sí, es mi disco favorito por mucho hasta ahora.
Te voy a preguntar, ¿cómo fue haberlo hecho en tu casa y no en un estudio?
Brutal, 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 brutal. Hay una canción y se fuera de casa. Volver a casa. Todo lo demás fue en casa. Y bien lindo, imagínate. Me lleva a una honestidad real, valga la redundancia. Estoy en mi casa. Entonces, nada me llevaba a fingir o a pretender. Eso, ese sentimiento también se entró al disco. Y también pasé en un momento en mi vida donde, no sé, yo siento que descubrí algo hace poco en mi manera de componer, que se me está haciendo súper fácil y divertido. Y sí, entonces ese fue el comienzo de eso, de ese momento como súper prolífico de escribir, 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 escribir en mi casa. Y todas las canciones que se escribieron fueron al disco. No fue un proceso de AIR como otros discos, que uno escribe 30, 40 canciones y de ahí hace un escogido. Estas son las más fuertes, ¿no? Esto fue una detrás de otra, detrás de otra. Teníamos muy claro el sonido del disco, que de hecho llega por mi hijo mayor, Yavico Amex. Entonces hay una magia añadida. Mi hijo de 17 años tiene un gusto musical bien chulo y tenemos un bond a través de eso. Él me pasa música, yo le paso música. Y curiosamente la música que él escucha, mucha de esa música está basada como en influencias de los 90. Y eso era lo que yo escuchaba a los 17 años. Entonces, de ahí se me hizo un camino genuino, divertido, bonito, coño, con el nene. Y todo se dio con una facilidad y bien linda.
¿Se podría decir que es como un reflejo actual tuyo?
Sí, 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 sí. El disco son cosas que nacieron. Aquí no hay nada de tratar. Aquí se comunicó fotografías de los momentos que viví.
Hablemos de La Fiesta, una canción que me gustó mucho de este disco.
Gracias. La Fiesta es la primera canción que abre el ciclo de composición. A veces yo como que paro de escribir por mucho tiempo y La Fiesta, o sea, no había empezado a pensar, ah, coño, déjame empezar a escribir por otro disco. Un día estaba en casa, vi un documental con mi hijo, con Javi, el chamaco grande, de este artista polaco que pasó por el Holocausto y muchísimas dificultades, y hablaba de la importancia de los artistas crear desde sus miedos. Me quedé con eso y un par de días después me fui para la terraza de casa con un roncito, la guitarra, y sale La Fiesta. Y yo, coño, pues, ¿de qué podría hablar yo de mis miedos? ¿Qué podría explorar? Siempre con una intención de que haya una conexión bonita, universal. Mientras más gente toque, mejor. Entonces, ¿qué miedo tenemos todos en común? Y di con La Muerte. Yo dije, coño, pues deja buscarle una esquina que no sea tétrica, ¿verdad? Y que no sea mórbida nada más, que tenga esperanza y humor. Y de ahí nace. Y al escribir eso, digo, coño, yo creo que ya empecé algo. Entonces, es la primera canción que escribo y grabo para el disco, sin saber que es por un disco. Y de ahí ya empezó, se activó el compositor.
Fue la musa, por decirlo así. Genial. Por ahí leí que el video de la canción está inspirado en una obra del artista boricua Francisco Oller.
Francisco Oller.
Oller, sí, Oller.
Francisco Oller, la pieza del velorio, que también se le conoce como el Baquiné, pues todos la estudiamos en la escuela en algún momento de chamaquito. Y yo la llegué a ver, creo que en Bellas Artes. Y siempre me ilusionó eso, como que trabajar el salir de esa estampa y crear algo. Como una... Yo creo que de chamaquito es de las primeras cosas que vemos en Puerto Rico, por lo menos para mí fue esa experiencia de muerte ilustrada y que lo enseñan en la escuela y hay un bebé muerto en la mesa y todo eso. Pues el Baquiné es eso, es una celebración de cuando un bebé moría, pues había una celebración porque era un alma limpia y pura y iba directamente al cielo. Y siempre me impactó mucho esa imagen. Y trabajamos desde ahí, la verdad que el equipo de producción, el departamento de arte se borraron bien, bien bonito y lograron replicar bien chulo un video que hicimos en un día y que salió 3 días después. O sea, eso fue pam, 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 editando mientras grabábamos, ¿verdad? Bien bonito.
¿Y hiciste las paces con la muerte?
Yo creo que uno nunca llega a eso hasta que se muere. Yo creo que todos queremos estirar el chicle un poquito más. Digo, no todos, ¿verdad? yo creo que siempre queda alguito por la incertidumbre, por muchas razones. Yo creo que por la incertidumbre no sabemos qué va a pasar. Sabemos que hay gente que va a llorar, que va a sufrir, no lo temo. Entonces eso pues lo hace incómodo. Pero cada día me acerco a hacer las paces. Siento tranquilidad cada día más con esa idea. Yo creo que la vida también nos prepara naturalmente para ir tranquilizarnos y tranquilizándonos. Ir aceptando la inevitabilidad de la muerte.
También escuché por ahí que una de tus canciones favoritas del disco es 5 y 3.
5 y 3, sí.
¿Estás escuchando? ¿Por qué?
Está bien linda. Es bien simple. Porque es linda. Porque tiene una melodía súper bonita. Es simple. Me recuerda a ese disco de Pedro Capó. Y hasta Cosas de Fuego y Amor. Como es bien como de la pureza de mi manera de escribir. Es bien linda. Además con una canción romántica, chula. Y decir que nos importa un carajo si nos juzgan o no. Es importante, es bonito pararse en esa posición de defender lo que sea que uno cree y más allá, más aún si es amor.
¿Hay algún ritmo nativo puertorriqueño que te guste mucho o que haya influido en alguna de estas canciones?
Me encanta el seichorreo, me gusta la bomba, me gusta la plena, me gusta la décima y me gustan los sonidos de mi país.
Genial. Bueno, ya que estamos hablando de tu tierra, es momento de defenderla. ¿Cómo crees que el Puerto Rico de antes, ha influido en la cultura actual y en el mundo?
Coño. De la manera en que todos los países, abuela y abuelo siempre están presentes, uno sale, siempre hay raíz, tú sabes, y la nación es bien rica, bien, bien rica. Somos talentosos, creativos, fiesteros, amables, cálidos. Cuando estamos en momentos difíciles nos unimos, estamos cabrones.
¿Qué opinas del boom de artistas puertorriqueños que hemos visto en esta última década? ¿Qué crees que se deba a este fenómeno?
Que hay mucho talento aquí. Siempre lo ha habido, pero yo siento en que la manera en que funciona ahora la difusión de la música, las plataformas digitales, y eso lo veo con la música latina también. Vemos la música latina, y regreso a Puerto Rico, pero veo la música latina por encima de todo en el mundo. Y lo hemos visto de primera mano, de caminar en Europa, en diferentes países que tú jamás te imaginarías, y no es solamente en el club, es un carro que pasó y tiene la música puesta, es una tiendita que tiene a Yankee o a Osu, pues. Y creo que es que la música latina siempre ha tenido la capacidad de cautivar por encima de cualquier otra cultura en lo que a música se refiere. Y ahora pues la gente tiene acceso a la música de cualquier parte del mundo. Antes tú tenías que tener un CD de un artista en Alemania. Ahora no, ahora el público tiene acceso a escoger lo que quieran y pues están escogiendo la música latina. Y lo mismo con Puerto Rico, yo creo que hay mucho, mucho talento. Sí, somos un país bien musical, ¿no? Como el tuyo, tú sabes, somos un país bien, bien musical y nos adaptamos a los tiempos y hay como un sentimiento de una sed de reconocimiento que va desde nuestra genética hasta nuestra realidad política cultural que nos lleva como a meterle duro, a trabajar duro por eso también.
Bueno, hace poco me contabas que también has experimentado con medicinas como la ayahuasca. ¿Qué lección te ha dejado estas experiencias?
A respirar, a estar presente, a soltar. Sí, a vivir desde el amor, la compasión. Y me ha ayudado pues ya como con su química a trabajar cosas como traumas de chamaquito, a soltar miedo, a hacer las paces con la muerte cada día más. Y me ha dado mucha creatividad también y libertad.
¿Y qué es lo que viene para el 2023 para ti?
Vamos a tocar mucho, que eso me ilusiona mucho. Ajá. La agenda se ve bien bonita. Vamos a estar en Europa, en España, vamos a estar en Sudamérica, en Cono Sur, vamos a estar en Norte-Suramérica, arriba.
Norteamérica.
Centroamérica, Estados Unidos, México. La neta sigue creciendo de manera orgánica, bien bonita. El disco completo, que es lo más que me ilusiona, que ha sido una intención, cómo lograr que la gente escuche un disco completo en estos tiempos, pues se puede. Y bien contento con eso, bien orgulloso y súper inspirado. Así que mi intención es cerrar el año con un disco nuevo.
Genial.
Sí, sí.
Y sobre todo que la gente conecta más cuando es así, honesto.
Sí,
sin barreras.
Eso, así mismo es, brother, así es. Gracias, hermano, por la nota, tremenda.
Pero a ti, muchas gracias por tu tiempo y por todo.
Para Pedro Capó, la música siempre será la respuesta. Esa llave que sirve para destapar lo más profundo de su ser y plasmarlo en canciones que establecen profundas conexiones con las personas, generando sentimientos a lo largo y ancho del planeta. Para este 2023 está preparando una gira mundial, con fechas en Europa, Estados Unidos, Centroamérica y el Cono Sur. Y una de sus grandes metas es poder terminar el año con un nuevo disco.